Imbet me munis na Friday bani igual ma onda local. Dile a crecar ni cava, dilvi wina, la cula mequisa. Te invito a escuchar todos los viernes Onda Local, El Poder de la Palabra. Saludos desde Pilo y para todo el país.
Hello Nicaragua, listen every Friday to Onda Local Program. Greetings from Bluefields, Nicaragua. Te invito a escuchar todos los viernes Onda Local, El Poder de la Palabra. Saludos desde Bluefields, Nicaragua para todo el país.
Buenos días, amigas y amigos de Radio Universidad y particularmente amigas y amigos de Onda Local. Gracias, amigas y amigos de Radio Juvenil en Bilwi, que nos está retransmitiendo en este mismo momento. Les recordamos también que mañana sábado estaremos a través de Radio Voz en Matagalpa y de Radio La Costeñísima en Bluefield. Y el día lunes, Radio Humedales y Radio Voz Juvenil estarán llevando esta edición de Onda Local de este viernes primero de diciembre. Hoy se conmemora el Día Internacional de Lucha contra el SIDA, contra el VIH particularmente, y nuestro abrazo solidario a todas aquellas mujeres que conviven con VIH, nuestro abrazo solidario también a todas las personas que muy lamentablemente son portadoras del virus que ha provocado tantos problemas en nuestro país y en el mundo entero. Buenos días amigas y amigos. Les voy a dejar los teléfonos de cabina de acá, de Radio Universidad, para que los anoten y estén pendientes por las llamadas que tengan que hacer, por la comunicación que quieren hacer, las preguntas que quieren hacerle a nuestros invitados esta mañana, Jürgen Guevara, del Centro Humboldt, y Adelmo Sandino, del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, quienes vamos a conversar con Jürgen. Así es, ¿verdad?
Sí,
lo estoy
sí,
diciendo bien.
Correcto.
Con Jürgen y Adelmo vamos a conversar de las nuevas reglas del sector minero o para el sector minero esta mañana. Entonces, los anuncios de la cabina.
Para participar, marca 2278-4743 y 2278-6747, Radio Universidad.
Están los teléfonos de cabina de Radio Universidad, no se los pierdan, 2278-4743 y 2278-6747. Así es, ¿verdad, Naún? Ya volvió, Naún. Buenos días, bienvenido, Naún. Estaba de vacaciones, 15 días se voló con a pierna suelta en la casa, porque no creo que los reales te haya dado para irte de gira por ninguna parte, ¿verdad? Entonces dice que estuvo ahí con las piernas para arriba en su casa. Y estuvo lavando, estuvo planchando también. Esas son las mejores vacaciones. En el segundo bloque de esta edición de Onda Local vamos a conversar sobre el informe que presentaron esta semana la iniciativa de Defensoras de Derechos Humanos de las Mujeres. Vamos a estar con Erenia Amaya y Margarita Quintanilla para compartir aún más, conocer a fondo la problemática de las defensoras, el trabajo que hacen las defensoras de derechos humanos. No es la primera vez que lo abordamos en Onda Local, pero vamos a seguir insistiendo. Y vamos a conocer también qué dice el informe de agresiones que ellas han presentado esta semana. Estamos en Onda Local este viernes primero de diciembre. Ahora sí, buenos días, formalmente, buenos días.
Buenos
días. Jürgen Guevara. Jürgen es del Centro Humboldt y estamos a la espera de Adelmo Sandino, del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas. Una se pregunta, ¿qué quiere decir hablar de nuevas reglas para el sector minero?
Bueno, hablar de las nuevas reglas del sector minero básicamente tiene que ver con la introducción de la nueva iniciativa y la aprobación de la nueva ley creadora de la empresa nicaragüense de minas.
Esa es la famosa Eniminas.
Exactamente, esta fue la empresa de Eniminas, la cual fue creada por resolución ministerial, la cual se publicó en la Gaceta número 953, que fue publicada el 6 de julio de este año. Básicamente lo que la empresa nicaragüense de minas viene a hacer es a trastocar todo el tema de la regulación y control del sector minero a través de que esta empresa va ahora a desligar o a quitar responsabilidades que le convenían antes al Ministerio de Energía y Minas, y estas responsabilidades de monitoreo, de control y de seguimiento ahora van a pasar a la empresa nicaragüense de minas.
¿Esta será una empresa estatal descentralizada?
Sí. Pero, sin embargo, a pesar de que es una empresa estatal descentralizada, en este caso la máxima autoridad, que es el gerente general, va a tener el rango de ministro. Wow. Y así lo especifica la ley, y así lo especifica explícitamente. Wow. En la ley.
¿Eso rompe el ordenamiento jurídico del país?
Claro, porque realmente, con la creación de Eniminas nosotros estamos viendo de que hay un curso completo de competencia. Porque en primera instancia, pues no es conveniente de que una empresa, aunque sea una empresa nacional, esté metida dentro del tema de la regulación y control de ningún sector económico, y menos de un sector como el sector minero. Esto debería y tiene que ser obligación de los estados y de los ministerios que representan al poder ejecutivo dentro de un estado o de un gobierno.
En todo caso, el Ministerio de Energía y Minas.
Exactamente, el Ministerio de Energía y Minas.
Y este Eniminas, ¿dependerá directamente de la presidencia o estará adscrito a alguna institución como el Instituto de Energía y Minas?
Esta empresa nacional, hasta donde nosotros sabemos, tiene cierta autonomía. La ley no especifica de que si va a estar adscrita o adjunta a algún ministerio. Sí, la ley lo especifica, como te decía anteriormente, de que su máxima autoridad, en este caso el gerente general, va a tener rango de ministro, y también estos puestos que son principales van a ser definidos por presidencia. Eso sí también lo especifica la ley general de minas.
Es decir, el presidente de la República va a tener la potestad de nombrar a la gente que dirija.
Exacto.
Eniminas.
Uno de los cargos, exacto, va a ser decidido, que es el cargo de gerente, va a ser decidido por mandato, por presidencia.
La otra pregunta es, ¿esta decisión de constituir una empresa nicaragüense de minas significa la voluntad del Estado de Nicaragua de seguir con el tema minero en Nicaragua, de seguir explotando, de seguir dando concesiones? Entiendo que hay como el 12% o el 15% del territorio de Nicaragua concesionado y otorgado ya a empresas mineras.
Sí. Realmente, vemos de que la tendencia y el contexto actual en el que nos estamos moviendo es de que se visiona una promoción de las inversiones mineras, tanto de la inversión extranjera directa, pero ahora vemos de que a través de esta empresa nacional se han inmiscuido, se incluyen en los negocios de la explotación minera también al Estado representante. Cabe mencionar de que con la entrada en vigencia de la ley creadora de la empresa nicaragüense de minas, prácticamente se duplicó la cantidad de concesiones que estaban en nuestro país. Era correcto tu dato, estábamos en el 12% de concesiones mineras otorgadas. Pero con la entrada en vigencia de Eniminas entra en rol una nueva figura concesionaria que son las áreas de reservas mineras. Una figura concesionaria que hasta Eniminas, en la legislación minera, no se hablaba ni se sabía que era un área de reserva minera. Ahora con Eniminas se introduce este nuevo concepto de las áreas de reservas mineras, las cuales son, por definición, básicamente territorios que van a estar concesionados y administrados por Eniminas, los cuales tienen potencial minero y que en algún dicho momento pueden ser utilizados o explotados en concesión, ya sea por la empresa nicaragüense o en asocio público-privado con otras instituciones y con otras empresas. Entonces, básicamente pasamos del 12% al 20.45% del territorio concesionado.
20.45%. Sí. De un solo salto.
De un solo salto, exacto. O sea, un poco más de 14.000 kilómetros cuadrados le han sido otorgados a la empresa nicaragüense de minas.
Es decir, que hay una voluntad expresa del gobierno de continuar con la exploración y la explotación minera en el país. Yo creo que es una realidad que es común también a distintos territorios de la región centroamericana, mesoamericana e incluso latinoamericana. Sin embargo, la creación de una empresa del Estado que va a entrar en asocio, como decía vos, Jürgen, con capital privado, que en su mayoría es transnacional, es una figura nueva. Y yo no sé cómo ese comportamiento se dará en los otros países y qué repercusiones tendrá. Buenos días, Adolfo, Adelmo Sandino, de IEF.
Muy buenos días, gracias por invitarnos.
Entonces yo me pregunto, ¿qué repercusiones económicas? O sea, estamos ante un modelo de desarrollo para el país.
Bueno, lo que estamos nosotros observando en relación a la aprobación de esta ley creadora de la empresa nicaragüense de minas es una variante en el modelo extractivista actual. El modelo extractivista actual se basa en el régimen de concesiones privadas, es decir, el Estado de Nicaragua cede espacio del territorio a empresas privadas o a personas naturales que hacen labores de exploración y explotación minera, ¿verdad? Obviamente hay un canon que se paga, posteriormente hay una regalía que se paga por el usufructo de la extracción del mineral. Y eso genera ciertos recursos al Estado que son bastante pocos, ¿verdad?, en relación a las ganancias que obtiene la industria. Pero sin embargo, tratando de dimensionar un poco qué significa que entre esta empresa estatal, una empresa minera en el 2013 publicó datos, unos datos reveladores de la cantidad de depósitos, tanto en producción como de minerales que existen en el país, una estimación, ¿verdad? Y se hablaba en ese momento de que habían 15 millones de onzas troy potencialmente explotables. ¿Qué significa eso? Démonos cuenta, a principios del siglo pasado, Nicaragua se posicionó como el 14º país a nivel mundial en las exportaciones de oro. En esos años, más o menos, se exportó hacia afuera 9 millones de onzas troy. En ese momento era bastante cantidad de oro y bastante cantidad de dinero, ¿no? Haciendo una comparación de cuánto pudiera significar eso en la actualidad, con unos precios de la onza troy del oro que anda ahorita por los 1.200, 1.300 dólares, estamos hablando de que están en juego cerca de 18.000 millones de dólares, ¿verdad? Potencialmente que se pueden extraer de estos minerales preciosos y de los cuales obviamente todas estas empresas mineras, no solamente extranjeras, sino ahora desde el gobierno de Nicaragua, hay un enorme interés económico, ¿verdad? Es que se exploten estas áreas, como mencionaba Jürgen, que anteriormente no aparecían en los mapas de las concesiones y se sabía muy poco, ¿verdad?, de cuáles eran esas áreas asignadas previamente. Y que ahora, en asociación con Eni Minas, se abre las puertas, ¿verdad?, al inversionista para que pueda extender o ampliar lo que se conoce como la frontera minera en el país.
¿Qué queda el país?
Bueno, es una pregunta muy interesante. Miren, desde el 2001 que se aprobó la ley 387, que es la ley actual que rige el sector minero, hasta la fecha ha habido avances en el sector, obviamente, ¿verdad? Las inversiones se han duplicado, la producción de oro y plata se ha duplicado o triplicado desde entonces. Y la pregunta entonces es, ¿qué pasó en ese transcurso del tiempo, ¿no? En los últimos años del boom minero se exportaron más de 1.600 millones de dólares en exportaciones de oro, pero al país le queda muy poco en realidad. Y esto se debe a que toda la legislación está diseñada de manera tal de que las empresas mineras puedan obtener grandes ganancias, saquen todo el oro hacia afuera y al interno del país quede muy poco, ¿verdad? Esto es toda una discusión. Obviamente, desde el sector privado se defiende el hecho de que se deja en el país impuestos, se deja en el país salarios, se deja en el país las compras locales, pero en realidad son bastante pocos, ¿verdad? Se trata de sobredimensionar del sector privado cuando en la realidad lo que el Nicaragua o el país obtiene de la explotación minera es bastante poco, y por el otro lado tenemos los impactos ambientales, tenemos los conflictos sociales.
Pero siguiendo en el tema económico, digamos, aquí se dice que hay crecimiento económico para el país. ¿Cuánto abona el sector minero a ese crecimiento que se anuncia macroeconómico?
Sí, ese es un dato bien interesante. Nosotros el otro día analizábamos las tasas de crecimiento real del sector minero, y solamente en el año 2012 o 2013 fue cuando tuvo un aporte importante. Es decir, anduvo por el 12% del total de la tasa de crecimiento. Esa es la tasa marginal. Y eso se debió, sin embargo, no solamente al hecho de que se había obtenido una sobreproducción, ¿verdad?, de los minerales, sino también porque los precios internacionales del oro y de los otros metales estaban bastante elevados en esos momentos. Entonces, posteriormente a eso vemos una caída y se estabilizó en torno a un 5, un 2, 3% de aporte al crecimiento de la tasa global de la economía. Lo que te indica eso es que en realidad el arrastre que tiene el sector minero es bien bajo, ¿verdad? Es decir, está poco encadenado con otros sectores, de manera que puede crecer a tasas reales de hasta el 20% si vos querés, pero va a generar poco impacto en la economía.
Julio López estuvo en un foro que ustedes realizaron recientemente, tanto el Centro Humboldt como el IEP, con la UCA, con la Universidad Centroamericana. Pero también Julio estuvo en Bonanza, en la mina de Bonanza, y nos comparte un poquito de esa problemática. Escuchamos este reportaje de Julio López.
El 21 de junio de 2017, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó la creación de la empresa nicaragüense de minas, Eniminas, la cual permitirá al Estado tener representación en las concesiones otorgadas para la explotación minera. El 28 de agosto de 2017, se publicó en la Gaceta Diario Oficial el Decreto 15-2017, que deroga el Decreto 76-2006, referido al sistema de evaluación ambiental. Los inversionistas no realizarán estudios de impacto ambiental antes de iniciar obras. Además, se faculta al Ministerio de Ambiente y los Recursos Naturales, MARENA, para otorgar los permisos correspondientes.
Se nos está, digamos, despojando de mecanismos de protección y de lucha en términos institucionales y jurídicos, como el caso, digamos, de los estudios de impacto, el tema de la consulta previa y informada, digamos, de las comunidades que tienen derecho a saber qué impacto va a tener hacer un referéndum, si realmente están de acuerdo con el desarrollo o la implementación de un proyecto que tiene un impacto multidimensional en su territorio y sus recursos o medios de vida, ¿no?
Esta fue la valoración de Mario Sánchez, de la Universidad Centroamericana UCA, durante el foro Las nuevas reglas del juego del sector minero, realizado por el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas el 21 de noviembre. El economista y especialista en desarrollo local, Luis Murillo, agrega.
Es una especie de festín de carácter fiscal para estas empresas que prácticamente se están llevando la mayor parte de la riqueza, están dejando desolación en los territorios. Es lamentable el hecho de que hayan eliminado el decreto de la evaluación del impacto ambiental. Todo país a nivel mundial, cuando se va, digamos, a generar una explotación de los recursos naturales, necesariamente tiene que pasar por una evaluación del impacto ambiental, porque así se establecen los costos de oportunidad de explotar o no explotar el recurso. Y el otro elemento que a mí me parece, digamos, bastante preocupante es la colusión con Eniminas, con la parte pública y privada.
Melvin Pérez, de la Alcaldía Municipal de Bonanza, en la Costa Caribe, aseguró que mientras seguirán aplicando el Decreto 76-2006, en tanto MARENA no apruebe la nueva metodología.
Mientras se ha seguido con la metodología del, que planteaba el decreto 76-2006. Nosotros somos parte de la comisión para avalar que se sigan los procedimientos y para que el Consejo Municipal darle fe cuando van a opinar positiva o negativamente para determinado proyecto.
Mario Sánchez valora que la apuesta del gobierno por impulsar la explotación minera ha tenido altos costos sociales y ambientales.
Hay una nueva frontera minera que es el centro norte del país, del Caribe Norte. Ya estamos produciendo más de la tercera parte del oro que se produce en Centroamérica. Entre el mayor extractivismo, mayor minería, menos democracia. En el caso de Nicaragua, no solamente menos democracia, sino mayor violencia, ¿no? Y recientemente estamos teniendo conflictividades más basadas en derechos, que son conflictos de comunidades y territorios que rechazan totalmente la minería, ¿no? Como el caso de Rancho Grande, el caso de la India, por ejemplo, que son posiciones donde no se acepta totalmente la minería, digamos, industrial en esos territorios, ¿no?
Pero en Bonanza no hay rechazo a la minería industrial. Los 1.700 mineros artesanales organizados en 14 cooperativas han llegado a acuerdos con la minera EMCO. Giovanni Rodolfo Colomer y Julio César Méndez, representantes de cooperativas mineras, cuentan.
Antes existía eso, eran pleitos y pleitos, pero gracias a que nació la Comisión Municipal hace 4 años, es una mesa de concertación, una mesa de discusión, una mesa de diálogo. Ahí están todos los líderes de cooperativas, está el representante de la empresa, está el gobierno como intermediario, ¿verdad? Nosotros ahí negociamos, ahí nosotros proponemos, ahí nosotros cambiamos, quitamos, reponemos, hacemos lo que miramos que sea conveniente.
Al principio la empresa maltrataba de una manera directa al minero artesanal. Era mal visto por la empresa, por el sector comercio. Ahora hemos buscado la vía del diálogo, nos hemos acercado a la empresa, hemos logrado a que ahora se nos mire de otro ángulo. Para el año 2010 le vendía una carga de brosa a la empresa, a los 8 días mirabas el resultado, a los 15 días y a veces hasta los 22 días venías sacando el pago. Ahora le vendé hoy el material a la empresa, ya mañana tenemos un resultado. Ahora se paga 2 veces a la semana, entregás domingo, lunes y martes, sacás pago el viernes. Entregás miércoles, jueves, viernes y sábado, sacás pago el martes.
Aunque en las cooperativas mineras artesanales se maneja poca información de Eni Minas, existe aceptación para que el Estado entre al negocio minero.
Entre más demanda haya para poder nosotros vender nuestros productos, mejor, porque aquí hay mineros artesanales que producen 3, 4, 5, hasta 10 cargas en el mes, y aquí con la empresa por lo menos tenemos un tope de 4. ¿Qué significa? Que si tuviera otra empresa que me reciba brosa, para mí es mejor, porque existiría la competencia.
En eso que el Estado se involucre en la explotación minera, yo estoy de acuerdo, fíjate, porque nosotros como hijos de esta patria tenemos derecho a lo de nosotros, pero lastimosamente no es así. El Estado lo que favorece, hermano, es a la empresa privada, a las transnacionales. A nosotros los mineros no, siempre estamos desprotegidos.
No sé decirle, fíjese, pero yo pienso que el Estado debe trabajar a favor de los pequeños mineros, no a favor de la empresa.
Por su parte, Gary Doms, de ENCO, aseguró que en Bonanza, Eni Minas no tendrá mucho efecto, ya que operaría en territorios que no estaban concesionados. Pero, ¿debe el Estado nicaragüense involucrarse en el negocio de la minería? ¿Cuál debería ser su rol? Pregunté a Luis Murillo.
Debería ser un ente orientador y facilitador para la creación de las condiciones. Buenos sistemas de regulación para la explotación de los recursos naturales, buenos servicios y una política regulatoria que deje mayores impactos. Te voy a poner, digamos, el ejemplo en el caso de México. Cuando se creen empresas petroleras, por lo menos el 51% de las acciones tienen que ser de capital mexicano. De no ser así, el capital extranjero se llevaría todas las ganancias. Entonces, en el caso de Nicaragua, la ley no te restringe. Es decir, la mayor parte, el 99 o quizás digamos el 90% es capital extranjero y el resto es capital nacional, que son de los grupos de poder que se están enriqueciendo en el país.
Silvia Estrada Flores es presidenta de la cooperativa de minería artesanal Copromina de Bonanza. Es minera por necesidad, pero con los ingresos que obtiene no resuelve sus necesidades. Por tanto, ha establecido una mueblería, vende flores y hace costuras. Dejar la minería no es fácil, señala Silvia.
Tendrían que buscar una respuesta para todas las personas que necesitamos buscar otro empleo. Lo primero para mí sería un ganado menor mayor, silvopastoriles, para que así la gente vaya trabajando y empleos, pues, más proyectos en el pueblo, porque aquí en Bonanza la verdad es que hay, pero no es suficiente para cubrir a muchas adolescentes, algunas mayores, ¿verdad?, que ya tienen su título como ingeniero, como maestro. Si nos facilitaran otro tipo de trabajo, si yo tuviera unas ventas mejores, sería mejor. Y yo inmediatamente, pues, dejo la minería. El problema es de que el pueblo es pequeño. No contamos con un canal de comercialización amplio, sino que pequeño, entonces no podemos estar solamente de una actividad.
Ese es un rápido reporte de nuestro colega Julio López, quien, como ustedes escucharon, estuvo en Bonanza. Y pone en el centro del debate esta ley creadora del Instituto Nicaragüense de Mina. No,
empresa.
Ni siquiera se llama instituto, se llama empresa. Eso le da una categoría comercial, eminentemente.
Correcto.
En Mina. ¿Por qué el Estado de Nicaragua debe crear una empresa? ¿Debe de estar metida en el negocio, el Estado, en el negocio minero?
Sí, miremos, para tratar de responder un poco esa pregunta, ¿qué justificó desde la visión del Ejecutivo y desde la visión de la Asamblea Nacional o los legisladores la aprobación de esta ley? ¿Qué motivó, digamos, la aprobación de esta ley? En el proyecto de ley se establecen como justificante el desarrollo de las empresas estatales. El gobierno ha ido trabajando para tratar de que las empresas del Estado se involucren más, ¿verdad? Digamos, en sus diferentes ámbitos de acción. Por ejemplo, el caso de las empresas relacionadas al tema energético y el caso de otras empresas, ¿verdad?, que están, digamos, tienen un corte comercial y que están trabajando en esa área.
Pero en este caso se evidencia claramente una alianza público-privada.
Correcto. También se establece dentro de las motivaciones que el Estado debe participar en la explotación de los recursos no renovables. Se hablaba en la iniciativa de ley sin costo alguno, y esto de sin costo alguno tenía una connotación muy particular en la iniciativa de ley, porque se establecía que el Estado, a cambio de facilitar a las empresas extranjeras el usufructo de los recursos minerales que antes no estaban disponibles porque estaban en estas áreas reservadas, el Estado iba a participar de un 10% sobre el capital invertido. Esto entendemos en las discusiones que hemos tenido con algunos representantes del sector, asustó bastante, ¿verdad?, al gremio de el sector minero. Eso cambió totalmente en la aprobación de la ley, y lo que quedó en realidad fue que el Estado, a cambio de privilegios fiscales, es decir, que es como cuando una empresa privada haga proyectos de inversión en asociación con Eniminas para explorar y explotar los recursos minerales, no van a pagar impuestos, ¿verdad? A cambio de eso,
pone
también a
disposición
de estas empresas privadas. Sí, eso es bien interesante porque en realidad es justificable desde cualquier punto de vista que el Estado de cualquier país, digamos, se involucre en el usufructo del mineral. Lo que ha pasado en Nicaragua es que no contamos con la experiencia, se ha perdido, ¿verdad? Después de muchos años de que el Estado no se ha involucrado directamente en el negocio minero, no contamos con la tecnología, no contamos con el capital. Entonces la idea que está detrás de esto es que ni Minas, digamos, pueda desarrollar esas capacidades. Sin embargo, tal y como fue planteada la ley creadora de esta empresa estatal, todo indica que lo que va a suceder es que se va a seguir expandiendo el área para extraer estos minerales. Esta empresa, en asociación con empresas privadas, no van a pagar ningún tipo de tributo. Y desde ahí, obviamente, se vulnera el principio en el que el Estado de Nicaragua obtiene recursos para desarrollar otros proyectos. Es decir, las sociedades pueden, aceptar de que se extraigan los minerales, que obviamente se van a agotar en cualquier momento, porque son recursos finitos, a cambio de que se inviertan esos recursos en cuestiones estratégicas, educación, tecnología, infraestructura. Pero lo que vemos y lo que ha pasado hasta hoy es que no se están invirtiendo de manera estratégica estos recursos, porque además que son muy pocos, ¿verdad? Lo que se obtiene de la industria, evidentemente también hay otros problemas, ¿verdad?, que debilitan, digamos, el accionar del Estado. No creemos nosotros que necesariamente con la aparición de Niminas se logre ese objetivo, que es el que debería de estar detrás de esto.
Sobre todo porque no cambia ese sentido de que la mayor cantidad de recursos le queda al empresario privado. Y ojo con que estamos hablando de transnacionales. Entonces, una se pregunta, ¿esta creación de Eni Mines, la empresa pública descentralizada para la minería en Nicaragua, es un nuevo modelo? Porque entra el Estado como un actor más a competir, ¿o es una ampliación de la concepción extractivista que el Estado muestra?
Bueno, en realidad lo que sucede es que, como ya lo decía, se pasa de un modelo basado en el régimen de concesiones privadas a un modelo de exploración y explotación mixto, es decir, público-privado de los minerales, aunque coexistiendo con este modelo actual. Es decir, la ley establece que las concesiones que ya fueron otorgadas al sector privado van a continuar, ¿verdad? Las nuevas concesiones, sobre todo las que estén localizadas en estas áreas de reserva del Estado, obligatoriamente van a tenerse que hacer con asociación de Nimina. Y de ahí obviamente partimos de otro modelo, ¿no? Siempre un modelo extractivista, pero coexistiendo con el modelo anterior.
Jorge, lo veo inquieto.
Sí, pues realmente es bastante interesante todo ese análisis, y nosotros coincidimos realmente con el análisis que hace Adelmo desde el punto de vista económico y desde el punto de vista del IEP. Pero realmente vemos de que estos modelos extractivistas en asociación públicos privados realmente ya se están dando en otros países de Latinoamérica.
Asociación público-privado le estamos llamando a la asociación del Estado con empresarios privados.
Exacto.
Y en el caso de Nicaragua, en el caso de la mina...
Sí, sobre todo fueron creados para impulsar grandes proyectos, sí. Grandes proyectos de inversión en los cuales el Estado no tiene los recursos, y por otro lado el sector privado sí puede conseguir esos capitales y también tiene la experiencia.
Sí, exactamente. Entonces realmente vemos de que realmente este tipo de modelos en Nicaragua tal vez puede ser un poco nuevo, porque hasta el momento con la introducción de Nimina se ha estado dando, pero en otros países de la región centroamericana, incluso a nivel latinoamericano, realmente tenemos esta tendencia de que existen estas asociaciones público-privados para hacer explotación de los recursos naturales, y se promueve este modelo extractivista en donde el Estado actúa como un Estado corporativo o en asocio con las empresas para poder extraer los recursos naturales.
Y vuelve la pregunta a la mesa: ¿debe estar el Estado, el gobierno de Nicaragua, involucrado en el negocio minero? Sobre todo porque el asocio en el caso de Nicaragua tiene que ver con empresas transnacionales, porque hay poca inversión de capital nacional en la industria minera, la mayoría son empresas transnacionales. Entonces la pregunta es: ¿debe el Estado, entendiendo como el administrador de los bienes públicos, el administrador de los impuestos públicos, entonces debe estar metido en el negocio minero?
Mire, en países como de América del Sur, como Chile, por ejemplo, Bolivia, Ecuador, los estados o los gobiernos de esos países están de lleno, ¿verdad?, en la exploración y en la explotación de los recursos minerales. En el caso de Chile ha sido un modelo bastante exitoso porque le ha permitido al país, a partir de el excedente que se obtiene de la explotación de cobre, mejorar sus reservas como país, es decir, reservas internacionales. Y eso evidentemente le ha permitido a Chile, por ejemplo, cuando ha habido momentos de vaca flaca, ¿verdad?, por decir, por usar un término coloquial, momentos de recesión económica, hacer uso de esos recursos, ¿verdad? Y obviamente el gobierno responder a muchas necesidades cuando se está en esa fase de la economía. ¿Es justificable? Claro que sí, el Estado debe de involucrarse en la explotación de estos recursos, obviamente cumpliendo con todos los parámetros que requiere, ¿verdad?, la intervención y la explotación de estos recursos minerales para que sea lo más sostenible posible. Sabemos que es obviamente una actividad que no es sostenible en el tiempo, pero cumpliendo todos esos parámetros. Pero nosotros creemos que en las condiciones actuales, no están las condiciones actuales para que el Estado de Nicaragua o los nicaragüenses nos veamos más beneficiados. ¿Por qué? En principio, porque todo esto se da en un contexto de mucha opacidad, ¿verdad? Todos conocemos de que las empresas del Estado se gestionan, se administran con poca transparencia y rendición de cuentas. Y eso abre obviamente toda una caja de Pandora, es decir, abre muchas dudas y muchas preguntas de cómo va a operar esta nueva empresa estatal. Hasta la fecha no conocemos un reglamento, ya debe haber salido publicado un reglamento de esta ley, de esta empresa creadora. No sabemos si esta empresa va a poner a disposición del público los contratos que va de asociación, que va a establecer con las empresas, ya sean nacionales o internacionales, para explotar estos recursos minerales. No sabemos qué va a pasar con las ganancias que obtenga esta empresa a futuro, ¿verdad? Cuando ya esté de lleno en estos proyectos de explotación. Y obviamente no presta las condiciones para que de la ciudadanía haya esa certeza y esa tranquilidad de que esta empresa estatal sí se ha creado para el desarrollo económico y social del país.
¿Qué dice la ley creadora de Niminas con relación al ambiente? Porque entra en contradicción el que el Estado entre a operar directamente en la explotación y la exploración minera. Ya conocemos las consecuencias que tiene la industria minera sobre el ambiente. ¿Qué va a pasar? ¿Qué dice la ley? Bueno, la nueva ley.
Bueno, en términos ambientales, la ley de Niminas no es exactamente bastante clara con respecto a cómo van a ser ahora las nuevas administraciones, las evaluaciones y los estudios de impacto ambiental. Sí nos preocupa y nos llama mucho la atención de que en términos ambientales se estén brindando concesiones mineras y se estén brindando áreas de reservas mineras en zonas de áreas naturales protegidas y sus zonas de amortiguamiento. Del total de las áreas concesionadas actualmente en nuestro país, el 25% se encuentran directamente en áreas naturales protegidas y sus zonas de amortiguamiento. Toda la parte norte de la Reserva de Biosfera de Bosaguas está concesionada para minería metálica y ahora está concesionada para áreas de reservas mineras. Nosotros hicimos recientemente un estudio o cálculo sobre más o menos cuánto sería la cantidad de bosque que se va a ver afectada de entrar en actividad las áreas de reservas mineras, y aproximadamente unos 2.000 kilómetros cuadrados de bosques naturales que están en áreas naturales protegidas pueden verse afectados por las explotaciones mineras a gran escala.
Veamos la conflictividad que ya existe. El caso de Mina La India.
En el caso de Mina La India igual tenés el tema del desplazamiento social, porque tenés estas empresas mineras que están queriendo explotar los recursos naturales y están entrando en conflictividad con la gente, porque las comunidades en el sector minero y las comunidades mineras tienen un planteamiento muy, muy, muy claro. Y es, por lo menos en Mina La India, ellos no quieren tener minería metálica industrial, porque ellos son un pueblo que sobreviven de la pequeña minería y de la minería a pequeña escala, y que desde su perspectiva, la pequeña minería y la minería a pequeña escala les deja muchas mejores condiciones económicas y muchas mejores condiciones de desarrollo que lo que podrían tener de desarrollo una empresa minera transnacional en el pueblo. Entonces, realmente ese es el planteamiento que tienen ellos como pequeños mineros. Pero el planteamiento de no dejar entrar la minería industrial en otros territorios se comparte con incluso zonas que no son territorios mineros. Porque Rancho Grande, que es un territorio que no es minero, también dice no a la minería. ¿Y por qué dice no a la minería? Porque realmente ellos desde su concepción, desde su cosmovisión, ellos dependen económicamente de otras cosas. Ellos son productores, agricultores, y ellos tienen una dinámica de interacción con la naturaleza que realmente ellos dicen, no, la minería no es nuestro foco de desarrollo. Nuestro foco de desarrollo es el café, nuestro foco de desarrollo son los árboles, es el ganado, siempre haciendo uso sostenible de los recursos naturales, claro está, pero ellos, su cosmovisión y su foco de desarrollo es otro, no es minería.
¿Y en el caso de San Albino?
En el caso de San Albino, que es un poco, que es un desarrollo minero también un poco más nuevo, más incipiente, realmente ellos también dependen de otras actividades económicas. El caso de San Albino, nosotros nos hemos dado más a la tarea de informar a las comunidades realmente de las verdaderas implicancias de tener minería industrial. Ellos realmente dependen de la agricultura, dependen de la ganadería, dependen de los recursos naturales que ellos tienen, y ellos hasta el momento no. El planteamiento de San Albino pues es similar al de Rancho Grande y al de Mina La India. No quieren tener minería industrial porque para ellos no representa un desarrollo a las comunidades.
Hay incertidumbre, Patricia, en relación ahora a la participación de futura, ¿no?, de Enimina en la explotación minerales. En el caso de Rancho Grande, la gente nos decía en uno de los talleres que realizamos recientemente que si esto no iba a significar que a través de un nuevo procedimiento, ¿verdad?, se pudiera pretender concesionar áreas nuevas en Rancho Grande y echarlas a andar, ¿verdad?, en proyectos de exploración y explotación. Porque recordemos que el caso de Rancho Grande es bastante emblemático en cuanto finalmente se logró la no viabilidad de un proyecto minero grande que iba, a crear un impacto importante social y ambiental en Rancho Grande. Pero la gente nos pregunta si ahora con Enimina no se abre un nuevo proceso. Y nosotros la verdad no sabíamos la respuesta porque no sabemos cómo va a operar esta empresa minera.
No le han quitado la concesión.
En el caso de la concesión, hay todavía áreas concesionadas, ¿verdad? No,
¿En Rancho Grande?
La concesión en Rancho Grande sigue activa. Lo que nosotros ganamos en términos fue la detención del proyecto minero El Pavón. Pero la concesión minera que está otorgada a Vitugol aún sigue activa.
Claro, y la gente pregunta entonces qué va a pasar ahora que entre el Estado, es decir, al negocio minero, si no ellos siguen corriendo riesgos o no, si no siguen vulnerables. Y la verdad es que es difícil responderle, ¿verdad? Y en relación a lo que mencionaba Jürgen del tema de la conflictividad social de manera global y general, también esas son otras preguntas que se abren ahora que entra Enimina en el juego de la minería, porque evidentemente es el Estado involucrado, son las comunidades las que están afectadas, y sabemos que desde los municipios es muy poca la participación que se garantiza de la población al momento de las consultas que deben de realizarse de acuerdo a la ley para determinar si un proyecto es viable o no viable. Lo que establece incluso la ley de Enimina es que se le da las potestades para, junto con el Ministerio de Energía y Mina, establecer o declarar áreas de interés, ya sea interés económico o interés nacional, para declarar áreas que sean de interés minero. Entonces, eso obviamente también vulnera potencialmente muchos derechos de las comunidades.
Ahora, la misma ley creadora de Enimina establece, por un lado, que esta empresa puede asociarse, puede coordinarse, puede constituir compañías mixtas.
Correcto.
Por un lado. Pero también, cuando se habla del objeto y las funciones de Enimina, se señala algo que no se señala con las grandes empresas. Y dice, con el fin de contribuir al ordenamiento de la pequeña minería, a la erradicación del mercurio en el procesamiento artesanal y con el fin de promover el uso de buenas prácticas ambientales, esta empresa puede instalar plantas de beneficio de procesamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, es decir, está buscando cómo contribuir al ordenamiento de la pequeña minería mientras se asocia y constituye empresas mixtas con la gran empresa.
pues.
Pues el ámbito de acción ahí es bastante amplio, ¿verdad? Lo que se ha venido tratando de hacer en el caso de la pequeña minería, de acuerdo a los planes de gobierno para el sector minero, es precisamente tratar de cómo encadenar a la pequeña minería con la minería industrial, ¿verdad? Se supone que eso va a tener...
Sería el caso de Bonanza, el ejemplo.
Sí, exactamente. Se supone que seguir ese modelo va a reducir los impactos ambientales de la pequeña minería o a minería artesanal. Se supone que eso le va a permitir a los pequeños y mineros artesanos tener un intercambio comercial más justo, ¿verdad?, de lo que tienen en la actualidad. Y también ver otros aspectos, ¿verdad?, de la minería artesanal para evitar una serie de accidentes, etcétera. Pero eso está por verse, ¿verdad? Eso no...
Porque el gran impacto lo generan las grandes empresas.
Claro. Es correcto. Eso está por verse en el caso de Niminas.
Yo no estoy diciendo que no hay impacto de la pequeña minería. Ojo,
sí.
quiero
no, ni nosotros tampoco. Sí, tampoco. Nosotros tampoco conocemos la problemática, es muy seria, ¿verdad? Obviamente. Pero es una manera que se está tratando para tratar de ordenar que esta actividad, que obviamente se da en la plena informalidad. Lo que no sabemos, evidentemente, es cómo va a ser en la práctica este tipo de asociaciones, ¿no?, con la pequeña minería. En principio deberían de ser acuerdos en la que las partes estén satisfechas, pero que se toque los aspectos de fondo, ¿verdad? No hay una ley que regule la minería artesanal. Con esta ley se pretende llenar un poco ese vacío, pero en realidad hay muchos aspectos, ¿verdad?, y urgen que están detrás de la minería artesanal que no se le ha dado la suficiente atención. Sí. Que requieren obviamente una regulación específica.
Sí, realmente el tema de la pequeña minería es bien complejo y bien extenso. O sea, actualmente en el país realmente nosotros no sabemos cuántos pequeños mineros hay, ni cuánta gente realmente está involucrada en la pequeña minería.
Y hay ahí en Santo Domingo,
exacto,
hay ahí en
Bonanza,
en
India, en Occidente, o sea, en varios sectores del país, incluso más hacia el sur, en San Carlos, ya hay presencia de pequeños mineros. Pero realmente es como lo que decía Delmo, lo ideal y lo que debería estarse persiguiendo para poder contribuir a una mejora de este sector de la pequeña minería es de que se cree una ley de pequeña minería que esté directamente enfocada a generar realmente las condiciones necesarias para que este sector pueda desarrollarse de la mejor manera posible, en términos económicos, en términos sociales y especialmente en términos ambientales.
Ahora, en términos fiscales, se libera a las grandes empresas de la carga tributaria. Pregunto, ¿eso pasa y eso va a indicar también, según esta ley 953, la ley creadora de Eniminas, se va a liberar también, a liberar al sector de la pequeña minería?
Eso es bien interesante, una muy buena pregunta. En la iniciativa de ley se establecía que Eniminas iba a estar exenta de todo tipo de impuestos, tributos, ya sea nacional o municipal, de todo tipo, ¿verdad? Pero ya en la ley ya aprobada, se establece que únicamente va a estar exenta cualquier tipo de cualquier tributo nacional o municipal cuando forme parte de estas compañías mixtas, uniones estratégicas u otra forma de asociación. Esto obviamente fue un anzuelo, ¿verdad?, para atraer al inversionista privado que ahora por invertir su capital no va a pagar nada de impuestos. Pero en el caso de la minería artesanal, lo que sucede en la actualidad es que pagan un tributo muy bajo, ¿verdad?, en las municipalidades, pero no reportan un tributo nacional, salvo creo algo en el IVA, a lo mejor, pero muy chiquitito, ¿no? Pero evidentemente también se establece ya en la ley que cuando Eniminas entre a competir, ¿verdad?, con las empresas privadas actuales, no en asociación, sí va a pagar los impuestos que debe de pagar como cualquier otra empresa, ¿verdad? Ahí hay esa variante, ¿verdad?, que lo podemos ver cuando contrastamos la iniciativa y la ley aprobada.
la duda que sigue todavía en el ambiente, Anselmo, a pesar de esas buenas experiencias de Chile y de otros países del sur, en el caso nicaragüense, habiendo tanta conflictividad social que se ha producido en distintos territorios, además del país, si esta ley tendrá efectos positivos, si el Estado debe estar en el negocio minero, no ya como regulador, no ya aprobando planes de impacto ambiental, sino compitiendo como cualquier empresa, dándole un giro comercial al Estado.
Sí, es correcto. Algo que no mencionábamos era que la ley establece que también, o siendo uso de la ley 730, que es el uso de para el uso de banco de materiales selectos, también, digamos, en Imina va a tener ese ámbito de acción, es decir, también va a competir en el sector de la minería no metálica. Y eso obviamente significará de que esta empresa estatal tiene tiene en sus manos, por decirlo así, potencialmente la generación de muchos recursos, ¿verdad? Y de cara al tema de los conflictos ambientales y sociales de la minería, la pregunta es si, como vos lo decías, si va a servir de algo positivo para que digamos esta actividad minera se realice escuchando a la gente, se realice de manera transparente, se rindan cuentas, porque digamos si elimina en los próximos años tiene una cartera de proyectos en asociación con empresas privadas y obviamente se ponen a disposición del público los estudios de impacto ambiental, los estados financieros, todas las evaluaciones e inspecciones al sector. Eso va a ser positivo, obviamente, en principio, porque vamos a tener al menos la posibilidad como ciudadanos de hacer de ejercer una ciudadanía activa fiscalizando el sector. Pero si se va a seguir escondiendo toda esta información, va a seguir siendo información clasificada o reservada, e incluso con la participación de una empresa del Estado, ahí eso obviamente va a empeorar la situación actual.
Nosotras conversamos ayer telefónicamente, Dudierlin Río, de Onda Local, con la gente de Mina La India. Y entonces reconocían que la empresa retiró la maquinaria esta semana.
Así es.
Y que retiraron a los antimotines que tenían militarizado
el pueblo.
El pueblo. Entonces vos decís, ¿a qué responde? Porque, y la empresa, un representante de la empresa de la Indian Gold, les decía, ay, es que no queremos que nos quemen el equipo, la maquinaria, ¿verdad? Y la gente, los mineros artesanales ahí le dijeron, no, si nosotros no queremos quemar maquinaria, nosotros no queremos quemar equipo. Fueron ustedes quienes nos mandaron, nos echaron presos y nos iniciaron un juicio que después ustedes mismos retiraron.
Así es.
Entonces, la gente lo que busca es poder realizar su actividad conforme ese tipo de informaciones que señala Adelmo. Pero cuando uno revisa incluso el patrimonio de Enimina, ahí se reconoce que van a haber fondos desde el gobierno central, fondos destinados a la actividad minera. ¿De qué estamos hablando si está planteada como una empresa de carácter comercial?
Sí, bueno, es una pregunta bastante, bastante interesante. Realmente, sí, cuando las comunidades de Mina La India, pues ellos empezó todo el tema de la conflictividad con la empresa, cabe mencionar y cabe señalar de que es la primera vez que una empresa transnacional demanda a una comunidad en Centroamérica. O sea, realmente nosotros podemos decir que tenemos el privilegio de ser el primer caso en el que una empresa minera demanda a una comunidad, además por una acusación que es desde nuestro punto de vista realmente que no tenía ningún tipo de fundamento, porque realmente era como decía Delmo, o sea, se violaron todo el tema de la, no hubo transparencia, no hubo rendición de cuentas, o sea, realmente las comunidades no estaban informadas, no sabían qué era lo que estaba pasando, hasta que vean a la empresa, hasta que ven que la gente que llega a la maquinaria, entonces realmente pues, aquí
hasta, hasta que van casa a casa, como es lo que ellos.
Hasta que van casa a casa. Entonces, realmente aquí estamos sentando un precedente, o sea, estamos sentando un nuevo precedente de criminalización de las protestas, de criminalización de las comunidades, en el cual ahora una industria tiene la potestad de poder decir, yo te puedo echar preso porque a mí me da la gana, ¿ya? Entonces, y ahora las comunidades tienen esta incertidumbre, que era lo que comentaba Delmo y que era lo que decíamos anteriormente, de que realmente no sabemos qué va a pasar. Antes el tema de la conflictividad social era empresa versus las comunidades, por así decirlo. Ahora es el Estado el que va a estar directamente en este negocio, y entonces muchas de las comunidades nos decían
que debería de proteger, que es el responsable de proteger los derechos de la gente.
Exactamente, exactamente. Entonces el Estado, como nosotros lo estamos visionando, debe de ser el administrador y debe de velar porque las condiciones de desarrollo del país y de las comunidades se vean de la mejor manera posible. Realmente no debería de obedecer a los intereses o a este modelo extractivista en el que venga la empresa, rompa con los derechos de las comunidades y simplemente venga y se lleve los materiales. Y algo muy importante que también queremos que también queríamos agregar a lo que ya decía Delmo es de que las comunidades deben de tener el derecho y deben de tener la potestad de decir si quiero o no quiero tener minas, que era mismo el planteamiento que muchas de las comunidades están dando. Mina La India, Rancho Grande, Santo Domingo, ellos dicen no quieren tener minería industrial. Bonanza te dice sí, yo quiero tener a la empresa aquí, pues. Pero realmente debemos de generar mecanismos en los que realmente las comunidades tengan esa voz cantante, tengan esa potestad.
Pero eso va a quedar anulado ahora con la entrada de Enimina.
No, volvemos a lo mismo, no sabemos, es decir, no sabemos si está claro. Porque en principio ahora todo ese proceso va a ser más directo. Es decir, ya el Estado actuando en el sector. En principio todos estos procesos se van a simplificar más, incluso ahora con el nuevo decreto ambiental que recién acaba de publicarse, y no sabemos hasta qué punto se le va a consultar a las comunidades si quieren o no quieren minería industrial, pues.
De hecho, nosotros en nuestro país no tenemos mecanismos de consulta previa y libre informada, no tenemos mecanismos definidos. La legislación, mucha de la legislación, comenzando por la Constitución Política, la Ley General de Medio Ambiente, incluso establece de que se deben de hacer mecanismos de consultas a los gobiernos municipales, a las comunidades, pero realmente no te dice de que tenés, este es el mecanismo que vos tenés que seguir. Vas a hacer un cabildo, vas a hacer una reunión con la gente, vas a regar un panfleto. La ley establece sí de que debes de poner a disposición por lo menos el resumen ejecutivo de los estudios de impacto ambiental de cualquier tipo de proyecto, no solamente de los proyectos mineros, pero realmente te dan un espacio de tiempo muy corto y realmente la reflexión que uno como comunitario puede hacer y dimensionar el de decir realmente me va a afectar, me va a beneficiar, no me va a beneficiar, es muy corto. Y realmente poner a la disposición, también consideramos, el resumen ejecutivo no es suficiente, porque realmente tiene que hacerse un mecanismo consultivo en el que realmente se explique bien a las comunidades toda la dimensión de los impactos ambientales, sociales y económicos, y que ellos al final decidan, bueno, sí, sí vamos con esto.
En esto que decía, deberían estar involucradas las autoridades locales en términos de la consulta, así lo establece la Ley de Participación Ciudadana, que no ha sido derogada.
Así es.
Sin embargo, cuando uno lee la ley creadora de la empresa nicaragüense de mina, ausencia quiere decir olvido, no aparecen por ningún lado las autoridades municipales. Y sí se dice que entre las funciones de Eniminas está el de gestionar crédito, el de gestionar donaciones, el de la asistencia técnica, pero no dice nada de las autoridades municipales.
Sí, realmente esa es parte del cruce de competencias del cual nosotros no estamos completamente de acuerdo. O sea, en principio Enimina es una empresa, o sea, si se constituye como una empresa nacional, sea una empresa. el tema de los créditos, de las asistencialistas, de las consultas, es responsabilidad de los ministerios y las instituciones del Estado, que son los que deben velar por la administración sostenible de nuestros recursos naturales. En principio no tiene por qué una empresa nacional o estatal ni siquiera dirigir procesos de consulta previa libre e informada, porque en todo caso le compete a las instituciones y a los ministerios liderar estos procesos.
Pero bueno, quizás con lo que va a ser ministro el presidente de Nimina, que me parece impresionante en el orden jurídico.
Sí, yo creo que el hecho que se le haya dado ese rango revela el gran interés, ¿verdad?, que hay del gobierno de Nicaragua por entrar en este giro comercial, ¿verdad?, del negocio minero.
Y demuestra también la vocación de seguir con el modelo extractivista.
Claro, así es. Sí, realmente es una, o sea, es una continuidad realmente de querer.
Y discúlpame, Jürgen, y es interesante porque hay toda una tendencia, ¿verdad?, sobre todo en Centroamérica, de que mientras se están aprobando leyes y regulaciones más fuertes, incluso para prohibir la minería industrial en todas sus modalidades, en Nicaragua estamos dando el paso contrario. Es decir, estamos...
Contrasta con El Salvador, por ejemplo.
Es correcto. Entonces, estamos yendo a otra dirección. Es decir, nos estamos volviendo un país más extractivista, menospreciando más los recursos naturales. Y obviamente esto augura pues una mayor conflictividad social. Yo hace poco publiqué un artículo en el Semanario Confidencial haciendo un llamado a que esto puede escalar. Es decir, el tema de los conflictos ahí están presentes. Uh-huh. Vemos el caso de Mina la India, que aparentemente hay una relativa calma ahora, pero vemos el caso que puede salir ya a la luz pública de San Albino y en los otros municipios, perdón, donde se desarrolla la minería industrial. Y ahora, ¿qué va a pasar? Que entra en Nimina. Es decir, es probable que estos conflictos sociales escalen. Y obviamente como nicaragüenses no queremos que eso suceda, ¿verdad? Creemos de que se debe hacer un alto. Creemos que se deben de sentar las partes a dialogar, a que desde el Estado se respondan preguntas estratégicas del país, como por ejemplo cómo va a ser la gobernanza de los recursos naturales, cómo va a ser el ordenamiento económico y territorial de estos municipios mineros, cuál es la respuesta que le va a dar el Estado más allá de la creación de esta empresa estatal al tema de la minería artesanal, y cómo el Estado de Nicaragua puede aprovechar más esta todavía ciclo alcista de precios internacionales, ampliando, mejorando la fiscalización al sector y el régimen tributario, que es lo que creo yo que hizo falta en esta discusión, porque probablemente no era necesario crear una empresa estatal, sino más bien gravar con mayores impuestos a estas empresas transnacionales en la actualidad que, digamos, obtienen grandes ganancias, se llevan los recursos hacia afuera del país y pagan muy pocos impuestos.
¿Y lo que queda?
Y lo que queda al final para las comunidades realmente es pobreza, altos impactos ambientales, destrucción de los recursos naturales. Tal vez añadiendo un poco a lo que decía Delmo, realmente lo que debemos de buscar es tratar de fortalecer no solamente el tema del régimen fiscal, sino también en términos ambientales, fortalecer nuestros estándares ambientales, porque realmente las empresas mineras actualmente y ahora, con la entrada en vigencia del nuevo decreto del sistema de evaluación ambiental, realmente lo que nosotros estamos viendo es un retroceso en los estándares ambientales que tenemos actualmente en nuestro país, porque no vemos, o sea, como una claridad de los estudios de impacto ambiental que deben de hacerse, de cómo va a hacerse una mejor, como decía Delmo, gobernanza de los recursos naturales, una administración sostenible de los recursos naturales, porque al final el planteamiento es, pues realmente, ok, está bien, la minería es una actividad económica que está en nuestro país, pero si se va a hacer una actividad económica que, dicho sea de paso, es una de las actividades económicas que es de las más altamente impactantes con el medio ambiente, no existe en ningún caso a nivel mundial de minería 100% segura ni minería 100% amigable con el medio ambiente, no existe.
Hablan de minería verde incluso.
Incluso, exacto, hablan de minería verde, pero realmente en ningún país del mundo, la minería es 100% segura con el medio ambiente, ni 100% amigable con el medio ambiente. Pero bueno, ya que si ya la tenés aquí, entonces realmente regularla de la manera que se tiene que regular, con los estándares ambientales al nivel que debe de tener una actividad de esta magnitud.
La ley creadora de Enimina señala que el Estado garantiza igualdad de condiciones y igualdad de derechos y obligaciones para inversionistas nacionales y extranjeros, pero no reconoce los derechos de las comunidades donde se va a explotar. Yo estaba recordando ahorita el caso de Mina La India. Cuando hablamos con la gente de Mina La India, el principal planteamiento que había ahí era: ¿qué va a pasar con el agua? Están sentadas en una zona de poca agua. Uh-huh. Y con la posible llegada de la empresa minera, ellos calculan que el agua se va todavía a escasear más.
Sí. Realmente el planteamiento de Mina La India es bastante preocupante y alarmante, y es un planteamiento que ellos retoman de lo que ya ha sucedido en Santo Domingo con el Tajo Jabalí Central y con la explotación minera de Vitugol en Santo Domingo. La explotación minera a gran escala ha afectado tanto la disponibilidad de agua en Santo Domingo que actualmente el túnel azul, que es una de las mayores fuentes de agua, de los cuales nosotros hemos venido monitoreando su calidad de agua, y nosotros nos dimos cuenta con los monitoreos que habíamos hecho de que era un agua de alta calidad, realmente ahora con la actividad minera la calidad del agua ha disminuido y se ha comprometido no solamente la calidad sino la disponibilidad de agua. La gente de Santo Domingo nos decía, bueno, yo tenía en mi casa agua todo el día, todos los días, y tenía un agua de calidad, ahora ya no la tengo. Ahora tengo agua racionalizada, ahora tenemos cortes de agua, incluso a eso le suma de que ya no es agua pura de calidad. Y eso me impacta directamente a mí porque ahora yo tengo que buscarme el garrafón, tengo que buscarme el galón de agua purificada para yo poder entonces saciar mis necesidades.
Para ir a hacer un negocio a otra empresa. Adelmo, Jürgen. Frente a esta realidad, porque la publicación fue hecha en la Gaceta, Diario Oficial, la ley 953 está allí. ¿Qué hacer? Las comunidades que ya están afectadas y las posibles comunidades, con ese dato que vos mencionás del 20% ya del territorio concesionado. ¿Qué hacer?
Bueno, importante es seguir fortaleciendo las capacidades de las comunidades, seguir empoderando a las comunidades de qué es lo que ellos pueden hacer, cómo ellos pueden hacer una apropiada demanda de sus derechos, porque las comunidades y nosotros como ciudadanos nicaragüenses tenemos derechos, tenemos la responsabilidad de demandar también al Estado de que el Estado garantice nuestras mejores condiciones de vida. Nosotros como ciudadanos nicaragüenses, entonces creo que es importante seguir empoderando a las comunidades, seguir organizando para que ellas mismas puedan, informadas, empoderadas, defender sus derechos y seguir demandando, por así decirlo, de una manera de que se cumplan con los estándares ambientales, de que se cumpla con la legislación al pie de la letra, de que incluso de que si es necesario de que se hagan reformas al marco legislativo. Nosotros en varias ocasiones hemos hecho propuestas de reformas al marco legislativo porque consideramos de que es un marco muy permisivo, que poco regula el sector minero, de que realmente tiene que ser un marco legislativo de que esté enfocado en hacer una regulación efectiva de este sector.
Yo creo que tenemos que estar atentos, es decir, muy atentos a cuáles van a ser los pasos de esta nueva empresa del Estado en el negocio minero, y recordar de que finalmente Nicaragua suscribió el Acuerdo de París y es un acuerdo vinculante, ¿verdad? Y establece obligaciones para el Estado de Nicaragua en pro de la sostenibilidad ambiental. Y desde ese punto de vista tenemos que estar muy atentos a cómo operar esta nueva empresa y qué impacto va a generar.
Ojo al Cristo, como dice la gente.
Exacto.
Gracias, Jorge, gracias a Adelmo.
Muchas gracias.
Creo
gracias.
Que es importante que ustedes hayan explicado sobre esta ley que muy poco se conoce, porque Aunque la Constitución dice que tenés obligación de conocer la ley, la verdad es que en Nicaragua las leyes se aprueban y pasan sin novedad. Es importante no solo para las zonas que ya están en conflicto, sino para esas nuevas posibilidades de empresas que van a llegar. Y ahora con la creación de esta empresa nicaragüense de minas que va a entrar por la vía comercial a operar alianzas con empresas privadas, con transnacionales obviamente, porque hay poco capital nacional en la producción minera, pero las comunidades van a seguir alerta. Gracias Adelmo, gracias Jürgen.
Gracias.
Una vez más que han venido a Onda Local, porque yo sí quiero contarle a la audiencia que nos hemos involucrado muchísimo en este tema de la exploración y explotación minera, porque forma parte de un modelo extractivista que no, para nosotros, como dijimos en una edición pasada, no genera desarrollo para las comunidades. Extrae los recursos de las comunidades, pero no les devuelve en esa misma proporción a las comunidades, como aquí ha sido planteado nuevamente. Claro. Estaremos, ojo al Cristo, con esta nueva empresa.
Gracias.
Enimina, empresa que va a regular aparentemente el sector minero en Nicaragua. Nos vemos el próximo viernes.
Esta ha sido una edición más de tu programa Onda Local, un espacio de debate para darle voz y voto a los municipios. Onda Local.